La psicologia és una qüestió bàsica, essencial, necessària, important i aplicada, evidentment, en funció de les coses a cada sector. Ara parlarem d'un sector molt determinat, l'aeronàutica, viatjar en avió. Bàsicament, per entendre'ns planerament, viatjar en avió. Com s'aplica la psicologia aquí? De quina manera? De quina forma? Més enllà de la por a volar, per exemple, més enllà de la por a volar, com s'aplica la psicologia? Sobretot per part dels professionals, quan si pot haver algun problema, si com s'aplica i sobretot què és, per què serveix, i com s'aplica, com és d'important la psicologia en aquest àmbit, d'aquest sector. Parlem amb el senyor Ricardo Carrano, que és graduat per psicologia de la Universitat Oberta de Catalunya, és pilot d'Iberia i psicòleg aeronàutic. Ricardo, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días. Muchísimas gracias por invitarme. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Efectivamente, la psicología en el mundo de la aviación es un pilar fundamental, al igual que es la seguridad, y va mucho más allá de lo que comentabas, ¿no? Del miedo a volar.
Sí, sí.
Lo aplicamos en nuestro día a día.
Ajá. Pero, Ricardo, empecemos. ¿Qué es la psicología aeronáutica? ¿A qué se aplica?
Sí, pues la psicología aeronáutica es esa disciplina, ¿no? Dentro de las áreas de la psicología que se encarga de garantizar la seguridad de las operaciones, no solo de vuelo, lo que viene siendo, ¿no?, a una aerolínea, a un piloto, sino a que vaya un poquito más allá e integra a todo el sistema aeronáutico. Es capaz de garantizar la seguridad tanto en un vuelo como en una torre de control, como en los equipos de tierra. Desde analizar la fatiga, ¿no?, que es lo más típico, lo que todo el mundo piensa, a analizar procesos organizacionales o describir el puesto de trabajo, ¿no?
Vamos, sería controlar el estrés, básicamente, o algo así por el estilo,
sí,
detectarlo.
Pues eso es, también establecer prioridad en las tareas, ¿no? Cuando estamos hablando de psicología aeronáutica, pues en la cabina y en todos los procesos que tienen que ver con la aviación, vamos todo el día con prisa. Tenemos que organizar y priorizar las tareas. Ahí detrás hay un psicólogo aeronáutico, hay departamentos de ergonomía incluso que dicen a ver qué es importante, cómo debe ser el orden de las cosas y cómo garantizar la operación segura. Desde luego que, como bien digo, ¿no?, estos factores de prisa y demás generan estrés.
Claro.
También hay que monitorizarlo, hay que monitorizar el nivel de carga de trabajo, de estrés, de miedo incluso, si lo hay.
¿Miedo? Explícame, claro, yo te iba a preguntar sobre las situaciones, ¿no? ¿Qué situaciones aplican? ¿Qué diferentes situaciones hay? Me estás explicando unas situaciones muy del día a día, pero ¿qué ocurre si pasa algo excepcional, algo fuera de lo normal? Porque supongo que una de las claves es mantener la calma siempre.
Correcto, eso es. Estamos formados para eso. A ver, es raro que ocurra algo que no hayamos visto, estudiado, practicado antes. El entrenamiento en el sector aeronáutico, yo lo digo siempre, es muy antinatural, ¿no? Subirnos en un tubo de metal a 11 kilómetros de altura, 1.000 kilómetros por hora. Los que nos encargamos de hacerlo seguro somos los que estamos dentro. Entonces nos esforzamos en entrenar situaciones anormales, situaciones de emergencia. Entonces a nosotros no es que no tengamos respeto a las cosas, desde luego que sí, pero estamos enfocados y nuestro entrenamiento, el de todo el personal aeronáutico, está enfocado en la seguridad y en que nada, dentro de la medida de lo posible, nos pillo por sorpresa. Yo, por suerte, ya digo, no he tenido sorpresas. Puedes tener situaciones más o menos agradables, pero desde luego que en ningún momento con peligro para la seguridad ni por asomo.
Es verdad que el sector aéreo, o sea, los viajes aéreos son los más seguros, aunque también son cuando pasa algo son los que más llaman la atención. Pero, por ejemplo, en caso de Ricardo, te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Estáis en vuelo, vais a aterrizar y no va el tren de aterrizaje. Se atasca, por poner un ejemplo, de una situación así extrema. A partir de aquí, ¿cómo se reacciona psicológicamente? ¿Cómo se aplica esa psicología?
Sí, pues aquí lo más importante en este caso, ¿no?, que planteas, está la tripulación de vuelo muy, muy limitada, ¿no?, porque evidentemente pues el tren de aterrizaje no es una cosa menor, si bien es cierto que ya por diseño tiene una redundancia de sistemas que permiten tener alternativas. Nosotros a la hora de detectar ese problema, que normalmente lo detecta el avión, iniciamos los procedimientos que nos mande el fabricante del avión y que están consensuados con nuestro operador, ¿no?, con la aerolínea o con el que sea el que opere el avión. Y nos repartimos las tareas, viene muy bien explicado quién hace qué, para detectar el fallo, intentar hacer un reseteo, por ejemplo, muchas veces en ordenadores, ¿no? Pues un resetear, el apagar y encender, que decimos, ¿no?
Sí,
del
sí,
wifi,
y a,
pues
a veces pasa, a veces ya se arregla todo apagando y
claro,
encendiendo.
Y se arregla igual en un avión. Y ya lo que digo, como tiene un nivel de redundancia tan, tan alto, pues es imposible, aunque pasase, oye, venga, que nos falla el primer sistema, bueno, tenemos otro, incluso podremos llegar a tener tres sistemas para operar lo mismo, con el tal de que si uno falla, tener esa redundancia. Y aún así, en última instancia, los aviones están con un proceso de certificación que permitiría aterrizar sin tren de aterrizaje.
Oh, caray, Ricardo, pero vaya susto, en ese momento supongo que
Desde luego, desde
vuelvo a
luego,
lo
pero
que
hay
te
procedimientos.
comentaba antes, ¿no? O sea, si eres el piloto, el copiloto, quien sea, hay que mantener la calma, eso para empezar, si no, no se reacciona.
Desde luego, aquí como yo hago el ejercicio de creerme, como digo yo, a nuestros compañeros ingenieros, ¿no? Que desde luego que trabajan muy duro en todo este proceso de certificación y son los que te dicen, oye, tu avión, si aterriza sin tren de aterrizaje, no pasa nada, está certificado, resiste, no se va a prender fuego, los materiales que hemos utilizado aguantan y luego también hay planes de contingencia,
De
¿no? En los
acuerdo.
aeropuertos, hay aeropuertos donde ponen espuma, por ejemplo, en la pista.
Bien, hablamos de la psicología aeronáutica aplicada al personal, ¿no? A los profesionales. Pero, ¿qué ocurre con el pasaje? Te voy a poner otro ejemplo. Y además es un ejemplo que no hace mucho, no recuerdo cuánto tiempo, pasó algo parecido, ¿no? Este tipo de baches aéreos, ¿sabes? De caídas que hay, que claro, esto el pasaje lo nota. ¿Cómo hacer que el pasaje esté calmado y decirles, oye, tranquilos, que es solo un bache, que no pasa nada?
Sí, pues desde mi punto de vista, y yo creo que en mi caso en la compañía en la que trabajo, pues lo comparte, ¿no? Lo fundamental es dar información al pasaje. En este caso, trabajar esa psicología, ¿no? Hacemos cursos, nosotros llamamos el CRM, antiguo Cockpit Resource Management, ahora Crew Resource Management, para integrar a toda la tripulación, y ya empezamos a hablar del pasaje también. Oye, ¿qué creéis que siente el pasaje en esta situación? Porque claro, nosotros lo vemos desde la cabina, tenemos unas vistas fabulosas de lo que está pasando, pero el pasajero tiene una ventana pequeñita.
Lo mío sería un
Y
susto tremendo. O sea, veo que hay un bache de estos, o sea, uno de los
claro,
pronunciados, de los que
pues
se notan, y el susto es poco.
no hay nada de lo que preocuparse, ya digo, y desde, al menos en mi compañía y en todos los que somos pilotos tenemos la misma perspectiva, ¿no?
Sí,
Que lo
pero
importante es
yo,
donar.
pero el pasajero lo sabe, que no hay nada de qué preocuparse.
Claro,
El
por
pasaje
eso.
nota que te vienes hacia abajo en el bache este,
Claro.
entonces, claro, necesitas que alguien te diga algo.
Información, desde luego, hay una voz de un comandante o de una comandante que pueda decir, oye, esto es totalmente normal, a veces hay cambios de viento, a veces son masas de aire frío y caliente, pueden ser mil cosas. Pero el avión no tiene ningún problema para continuar esa situación. La tripulación está formada para eso y es que nuestro día a día, claro, el que viaja poco, pues
Claro,
no lo ve, pero nosotros los meneos, ¿no? Esos baches,
sí.
no es nada que nos sorprenda. En ningún momento se ve comprometida la seguridad de vuelo y en caso de que hubiese un incidente, pues también hay protocolos para actuar.
Cuando uno se forma en psicología aeronáutica, supongo que también la formación debe ser constante, ¿o no es así?
Sí, en el momento en el que ponemos un aeronáutico en algún sitio, da igual qué tipo de formación, la formación es constante. Como psicólogo me mantengo actualizado, pues, de las nuevas tendencias, ¿no? De la psicología mucho en parte organizacional y conductual, pero también te vas por procedimientos aeronáuticos. Yo lo digo siempre, cada mes cambia mi manual del avión algo. Lo mismo pasa para el psicólogo, ¿no? Cada mes. Al final, en este mundo cambiante, cambian las profesiones, cambian los ambientes, estamos muy sometidos al ambiente exterior y a un negocio exigente como es la aviación, pues tienes que entender y entender el nuevo mundo que se te plantea cada día. Y desde luego que esta es una de las oportunidades, formación, formación y formación para poder entender los desafíos que asoman. Además,
Pues
volamos con tecnología muy moderna, o
sí,
sea que
¿no? Y
no
además, eso te
tenemos.
iba a decir, que ahora con tecnologías modernas, IAs, ordenadores de última generación, etcétera, etcétera, debe estar a todo calculadísimo.
Sí, es imposible, vamos, ya digo, siempre hay que formarse, ya seas piloto, controlador o todo psicólogo, no paras. En nuestro caso está arreglado, en el campo de la psicología aeronáutica no hay una exigencia como tal, depende de dónde estés, pero en pilotos y controladores es entrenamiento recurrente obligatorio, que pasamos todos por él y nos validan otra vez las competencias y habilidades cada 6 meses, vamos.
O sea, cada 6 meses tenéis un examen, por decirlo así,
Eso
para...
es. De cada 6 meses pasamos, por ejemplo, el caso de los pilotos, dos simuladores. Cada año pasamos un entrenamiento de estos basado en la psicología, ¿no? De CRM, que también se incluye en los simuladores. E incluso hay entrenamiento trianual, de elementos de seguridad. O sea, es imposible, como digo yo, es imposible que se te olvide dónde está el extintor, aunque no lo hayas, aunque no lo hayas usado nunca.
Bueno, pues, oye, Ricardo Carrano, graduado de psicología de la Universitat Oberta de Cataluña, piloto de Iberia y psicólogo aeronáutico. Oye, muchísimas gracias por estas explicaciones que nos has dado, muy amable.
Muchísimas gracias a vosotros, encantado de atenderos y ojalá sigamos hablando mucho.